Las 6:45. Mucha atención, hay comunicado del senador Iván Cepeda, que es la contraparte del expresidente Álvaro Uribe en este proceso judicial que lleva mañana al banquillo a Álvaro Uribe.
Estuvo la semana pasada como testigo en la corte.
Y esta semana va a ser así, va a estar llena de comunicados, lleno de pronunciamientos. El de esta mañana, el de Iván Cepeda, es pidiendo que haya una consideración judicial y no política alrededor de la comparecencia. Es decir, en la práctica está protestando Iván Cepeda por lo que él considera que es una presión política con todas estas manifestaciones del uribismo contra la Corte Suprema de Justicia. Iván Cepeda dice que está protegiendo la independencia de los magistrados de la Corte. Pero también hay comunicado del expresidente Álvaro Uribe. El comunicado es con una carta simultánea que dirige a la revista Semana, corrigiendo o intentando aclarar la denuncia de los domingos, Daniel Coronel, contra Álvaro Uribe. Ricardo González.
Bueno, Néstor, buenos días. Pues la controversia hoy tiene el título de Procea, doctor Diego, así se llama la columna más reciente de Daniel Coronel en la revista Semana, y esta carta que le envía justamente el uribismo a la revista dice: asunto, corrección al columnista Daniel Coronel. Y en el texto previo a la publicación de la transcripción completa de la conversación entre Diego Cadena, el abogado de Uribe, y el expresidente Uribe, dice que Coronel se caracteriza por el uso indebido de material sometido a la reserva por parte de la Corte Suprema de Justicia y que lo que publicó en su columna es un fragmento descontextualizado. En lo que publica el Centro Democrático son 15 diálogos en total entre Uribe y Diego Cadena, y lo que publicó Daniel Coronel en la revista Semana son aproximadamente 6 diálogos entre los dos interlocutores, tanto entre Uribe como Diego Cadena. Lo clave de esto, Néstor, es lo que pasa, lo que se le pide a Diego Cadena por parte del expresidente Álvaro Uribe, que Diego Cadena le ofrece. Y es que en la transcripción completa por parte del Centro Democrático se lee cuando Diego Cadena le cuenta que el testigo Monsalve, Juan Guillermo Monsalve, dice que tiene un documento en el que puede dar a conocer algunas declaraciones sobre Iván Cepeda. Y dice textualmente: el señor, el día que lo entrevistó Diego Cadena, o las 3 o 4 entrevistas que hice en La Picota, porque en total fueron 7 días y solamente 3 o 4 prosperaron, en las entrevistas él me dijo: ¿usted qué promete o qué me garantiza? Yo le digo: no le garantizo nada, no le puedo prometer nada. Lo único, y él me dice: bueno, al menos garanticemos la seguridad de mi familia y la mía. Le dije que lo hablábamos y pídalo públicamente a la corte. Eso le dice Diego Cadena al expresidente Álvaro Uribe. Lo que se da a entender en esta conversación, Néstor, es que están hablando de unos documentos que tiene Juan Guillermo Monsalve para testificar en contra del senador Iván Cepeda. Lo que da a entender Daniel Coronel en su texto, en la publicación de su columna, en el extracto de su columna, es simplemente el diálogo en donde Diego Cadena le dice que tiene algo en mente, que va a erradicar algo en la corte para que faculten a Diego Cadena para que a través de unos beneficios que le ofrecerían a Juan Guillermo Monsalve, él pueda testificar. Lo que llama la atención, Néstor, en la columna de Daniel Coronel es que cita a la Corte Suprema de Justicia en una parte interesante, y es que dice: en la actualidad el senador Uribe Vélez continúa utilizando los servicios del abogado Diego Cadena, quien con la colaboración de otras personas ha contactado en diferentes cárceles y por fuera de ellas a miembros de grupos paramilitares para que, a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero, elaboren escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago. Esta clave es importante: a favor del senador Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago. La controversia aquí, Néstor, es establecer si es delito o no lo que Uribe le dijo a Diego Cadena que procediera. Por un lado, si es a favor del senador Álvaro Uribe o en contra de Iván Cepeda, que es lo que da a entender el comunicado del Centro Democrático. En contra de Iván Cepeda sería para testificar o para ratificar que hubo una manipulación de testigos por parte de Iván Cepeda. Lo contrario, Néstor, lo que dice a favor del senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago sería en lo que tiene que ver con la acusación de fondo, y es que Uribe creó grupos paramilitares, o que la hacienda de los Uribe se creó el bloque metro de los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Muy bien, gracias, Ricardo. Faltan 10 minutos para las 7:00 a.m. Lo que pasa es que la transcripción que le entrega Uribe toda esa grabación a la revista Semana, esa otra frase de Diego Cadena diciendo que no puede prometer nada, que no ofreció nada, pues obviamente da un contexto diferente, cada uno utilizando las frases, por supuesto, a su favor, intentando dar un contexto diferente sobre si hubo o no ayuda ilegal a ese testigo.
Por eso, Néstor, lo importante es permitirle a la Corte Suprema que valore todas las pruebas que tiene en contexto y en su conjunto. Tiene 42 testimonios. Tiene miles de horas de grabaciones telefónicas y mañana va a escuchar al expresidente Álvaro Uribe. Con base en eso, con todas las grabaciones completas y con todo lo que tiene, tomará una decisión, Néstor, que como lo decíamos más temprano, tiene solamente tres opciones. Si me apura, cuatro, si llegase a ampliar de pronto la indagatoria del expresidente Uribe, pero de allí no se sale. Y el elemento central es saber si el expresidente Uribe autorizó u ordenó o le pidió a Diego Cadena que actuara presuntamente de manera ilegal.
Claro, porque que es la frase que menciona Daniel Coronel en la revista Semana.
Varios exparamilitares, entre ellos Carlos Enrique Vélez, han dicho ante la Corte que Diego Cadena sí les ofreció dinero y les dio plata y tienen recibos para cambiar la versión.
Y así se llama la columna, proceda, doctor Diego, usted hace las cosas bien hechas. Se refería al recurso jurídico que estaban ofreciendo en ese momento a una persona con problemas judiciales. Bueno, estoy, Felipe, seguro si ahí hay delito, pues si por lo menos con esa transcripción parcial o total, si ahí se prueba que Uribe sabía y en consecuencia que Uribe autorizó una ayuda irregular o ilegal.
Sí. No, Néstor, lo que uno conoce, los pocos fragmentos que conoce del expediente, pues ciertamente lo llevan a uno a concluir que no es un caso fácil. Y tal vez por eso la Corte se ha demorado lo que se ha demorado y los 42, 43 testigos que han pasado en el último mes, etcétera. Pero pues ahí sí le toca a uno esperar a que sea la Corte con todo el acervo probatorio la que decida después de la indagatoria del expresidente Uribe, que además lo hace como mecanismo de defensa. Pero la indagatoria no es una condena, es un mecanismo de defensa para oír por primera vez al investigado o eventual investigado
para llamarlo a juicio, por ejemplo.
Claro, para llamarlo a juicio o para dictar en el capítulo, lo que usted quiera, pero es que meterse uno a opinar sobre un proceso enorme, complicadísimo, que lleva casi 2 años y que seguramente, dependiendo de lo que decía la Corte, va a tardar otros tantos años, pues resulta, por decirlo menos, irresponsable.
Claro, y las partes,
claro,
Felipe,
que comienzan, si usted odia a Uribe, entonces de una vez dice, Uribe es un pícaro.
Comienzan
pero
a filtrarse.
Si usted no tiene nada contra Uribe, lo mínimo que le puede presumir al señor Uribe es la inocencia.
En vísperas
eso
de,
es lo decente,
de esa
lo
indagatoria, Felipe, se están filtrando grabaciones de un lado para favorecer, de otro lado
eso, por
para,
ejemplo, es malísimo.
Para atacar.
Eso es malísimo, pero que se filtren piezas procesales es malísimo para ese o cualquier otro proceso.
Pero es muy importante, yo creo, lo que dice Felipe Néstor, en el sentido de que la indagatoria, entre otras cosas, no es el fin, sino que es el comienzo del proceso. Y me parece que hay como una expectativa enorme respecto de qué puede pasar mañana. Claro, en relación con la libertad del expresidente Uribe, que en este caso es sindicado, pero es bastante improbable para quienes tienen esa expectativa que el presidente Uribe mañana termine detenido, e incluso es bastante improbable que después, aun si las piezas procesales aparentemente los indican del delito, que le dicten una medida de aseguramiento, porque es que lo natural es que una persona deba afrontar sus procesos en libertad, salvo unas determinadas circunstancias de peligrosidad.
Héctor, ¿a usted le parece que este
testigos,
proceda,
etcétera?
Proceda, doctor Diego, ¿juega contra Uribe?
No, Néstor, yo en este caso yo estoy como Felipe, yo no quiero, digamos, tomar partido en relación con la valoración probatoria, porque me parece que una cosa de respeto con los jueces es permitirles que lo hagan con independencia. Yo he dicho desde el primer día, cualquiera que sea la decisión de la Corte, a mí me va a parecer buena, entre otras cosas porque ese tiene que ser el consenso de los ciudadanos. Yo no voy a decir que si exoneran a Uribe los magistrados son unos vendidos cobardes, y si si lo condenan son unos héroes. No, ni yo quiero que lo condenen ni que lo exoneren, sino que quiero que se lleve un proceso judicial y que quien tiene la competencia para hacerlo valore las pruebas como debe hacerlo.
Difícil.
Y decida las consecuencias jurídicas.
Sí, eso es claro, ese es el mundo, Héctor, de la utopía, de respetemos todo, pero usted ve de lado y lado cómo se está moviendo ese ajedrez. La verdad es que todo lo que está pasando es presión para acá o presión para allá, ¿no? ¿Usted sabe de qué le hablo?
Presiones. Sí, pero a nosotros todo. Nos corresponde a ayudar a tener un ambiente de libertad de los jueces. Y no digamos meterle más leña a la candela. Eso que está haciendo el uribismo, por ejemplo, con las movilizaciones ciudadanas, es evidentemente una presión indebida contra la justicia. Las personas que llegan a esas marchas a insultar y a molestar a quienes están movilizando, pues también actúan muy mal. Y pues yo creo que no hay que meterse en esa candelera, que entre otras cosas es de minorías, Néstor. Yo veo que los ciudadanos colombianos están viendo cada uno su actuación, independientemente de si tienen afectos o no por el expresidente Uribe, y hay unas pequeñitas barras bravas, como quedó demostrado ayer en la movilización y en las antimovilizaciones, a las que no hay que hacerles mucho eco para ayudarle a la justicia.
Sí, lo de ayer como manifestaciones las de las ciudades
bastante lánguidas.
Fueron un poquito exiguas, un poquito pobres, eso es cierto. Las grandes las están prometiendo Paloma Valencia y compañía para mañana, prácticamente en las narices de la Corte Suprema de Justicia. Digo, Nicolás, que es presión para lado y lado, porque las grabaciones parciales, por supuesto, también cuentan en esta campaña, y por eso las tendencias y las batallas jurídicas se están dando también a través, cómo no, de las redes sociales. 6:57 de la mañana, señor Nicolás.
Y tal vez no quisiera uno estar en los zapatos de Uribe ni de Cepeda, pero sobre todo no quisiera estar en los zapatos de los jueces, Néstor, porque es que cualquier decisión aquí que tomen va a ser una decisión que no le va a servir a la mitad de las personas, y por eso la importancia de que cualquiera que ella sea una decisión que tenga suficiente sustento jurídico, que no quepa duda, que pueda ser sustentada no solamente en testimonio, sino también en otro tipo de pruebas, que tengamos una cantidad de elementos para que la sentencia y la decisión que tome la Corte respecto de este tema, independientemente cuál sea el sentido de la misma, sea suficientemente argumentada y con la credibilidad que requiere para, independientemente del debate que se va a armar, que es ineludible,
sí,
pues darle a la ciudadanía la tranquilidad de la que la justicia está obrando en derecho. Yo creo que ese es el elemento más importante, y es que la Corte puede hacer un proceso, a pesar de las presiones, tranquilo, y que las decisiones se expresen por sus providencias, y que las providencias no tengan tacha, bien sustentadas, no vayan a tener gazapos, y sobre esa base se garantice que lo que se decida sea lo que la justicia debe hacer. Y eso yo creo que es la aproximación que debemos, ojalá, apostarle para que esto salga bien, porque claramente ojalá. El presidente Uribe, como decía Ricardo esta mañana, no solamente es un expresidente, sino sigue siendo un actor relevante en la política nacional, y una decisión judicial en contra suya también tendría un impacto político sin precedentes.
Bueno, a eso, luego, es que tema, ese es... A eso es a lo que están jugando esas manifestaciones callejeras, Nicolás, ¿no? Con el poder político que hay detrás de Álvaro Uribe en medio de las pruebas judiciales. Y eso es lo que se va a medir mañana con una Corte Suprema, una sala de instrucción. Felipe, esta sala de instrucción es nueva, ¿verdad?
Totalmente nueva, Néstor. Mire, eso hay que ser claro. Estos no son ninguno de los magistrados que están en esta sala. Tienen nada que ver ni con la época de la chuzada, ni eran magistrados en el gobierno, durante los gobiernos del expresidente Uribe. Son académicos, son profesionales, abogados que arrancaron
la nueva sala de instrucción de la Corte Suprema.
Es decir, que no vayan a tratar de politizar las sentencias o las decisiones o las providencias que tomen estos magistrados. Mire, yo no lo conozco, no sé quién es, pero lo que me dicen a mí es que el magistrado César Augusto Reyes, quien es el magistrado instructor en este caso, es un tipo absolutamente transparente, estudioso y académico, entre otras cosas, quien seguramente... por estar estudiando el dificilísimo expediente, no ha tenido tiempo de mirar si salieron a protestar o no salieron a protestar. Estos son magistrados que están en otro cuento, Néstor, y hay que dejarlos
todos
como corresponde en un estado de derecho, que fallen o que decidan en estricto derecho.
Para quienes quieran opinar sobre este proceso que va a ser sin ninguna duda la de mañana, una de las grandes imágenes de este año, el expresidente Uribe sentado, así como está, como suena, en el banquillo de los acusados, en el estrado del expresidente Álvaro Uribe. Si usted quiere opinar de cómo se siente, de cuáles son los efectos, de cuáles las causas,
lo que necesita,
de qué se está jugando, la cuenta Blue Radio Co. y cuenta Néstor Morales C. Álvaro.
Lo que necesita el país, Néstor, es que se le permita a la Corte actuar en derecho, como decía Felipe, sin política. Todas estas marchas son pues sacadas del manual del populismo caudillista para rodear ciegamente al caudillo, desprestigiar las instituciones, apelar a las emociones de los seguidores, tratar de cambiar el veredicto judicial por el político. En América Latina se ha demostrado que es posible enjuiciar hasta los más encumbrados políticos. Mire a Perú. Entonces en Colombia debemos permitir que eso pase. Y lo que está clarísimo es que sí hay necesidad de un proceso y que la Corte evalúe, porque las pruebas que se han conocido, parece que hay muchas, pero las que se han conocido, sí muestran que por lo menos hay razón a que se siga un juicio para esclarecer lo que pasó. Por ejemplo, la última prueba que presentó Daniel Coronel y que el uribismo presenta por contexto completa, pues ese contexto que está de moda pues no aclara nada, porque lo que dice es que el abogado Cadena dice que no le promete nada a la persona encarcelada, al testigo, pero le pregunta al expresidente si puede prometer y Uribe le dice que sí prometa. La promesa es a cambio.
¿Dónde le dice Uribe que sí prometa, Álvaro?
Pues que al proceder es eso. Lo que Cadena dice es: yo le contesté que no le prometo nada, pero luego me pidió esto. Lo estoy preguntando, señor expresidente, si le prometo que sí. Entonces el expresidente le dice sí, prometa que sí. Y la promesa es a cambio de lo que dice ofrecer Monsalve. Eso no es un acto humanitario.
Álvaro, se están refiriendo a un recurso jurídico.
Sí.
Sí, por eso.
Un recurso que iba
allá voy. Déjeme termino.
El delincuente este aquel.
Por eso, pero le promete a cambio. Porque es a cambio, no es por un acto humanitario. Le acaba de relatar al expresidente que Monsalve ofrece algo que les conviene mucho en el proceso. Y si se valora la asesoría legal de Cadena,
pero es que, pues,
vale muchos millones de pesos, hasta cientos de millones de pesos.
Pero es que esa es una
pregunta. Pero no le están garantizando porque el hecho de que interpongan el recurso no garantiza lo otro.
El recurso al que se iba a prestar Cadena.
Esa revisión que no garantiza nada.
Es un recurso, es presentar un documento ante una autoridad.
Sí, pero Néstor, ese argumento no vale, porque ningún abogado le garantiza nada a ningún cliente. Presentar un recurso es lo que hacen los abogados y así se defiende la gente y así sale de la cárcel.
¿Sabe qué?
Un recurso, déjeme terminar una frase.
Si no,
un recurso de Cadena vale millones de pesos, hasta cientos de millones. Que termina pagando el cliente de Cadena que lo autoriza a prestar el servicio, porque Cadena no presta servicios de abogado de oficio. Entonces, no me corresponde a mí evaluarlo. Lo que estoy diciendo es que la Corte Suprema sí debe evaluarlo. Pero el cuento.
Pero Álvaro, ¿a usted le parece?
Que no hay razón ni siquiera de investigar esa frase. Es una persecución, a mí no me parece.
Esa frase, proceda, doctor Diego. Así estén hablando de un recurso legal. Así es, así no se esté comprando una mentira, porque es que en ninguna parte dice que
un recurso que está diciendo
esa es cadena. Prueba reina, que es la recurso, teoría de Coronel, mire, prueba reina de que Uribe sí sabía.
Mire, si usted va, no, yo le he dicho eso, pero si a usted a mí nos meten a la cárcel y queremos que el señor Cadena haga un recurso que nos puede sacar de la cárcel, ese recurso vale millones o cientos de millones de pesos.
Pero yo espero que la teoría dice,
la pregunta. Cadena dice, no le prometo nada, pero arreglón seguido le pregunta al expresidente que sí puede prometer. No el resultado, porque ningún abogado puede garantizarle el resultado a nada. Si le puede prometer elaborar el recurso. No es cualquier recurso, es un recurso para ir en contra de todo lo que ha hecho la Corte. Entonces,
legalmente,
no me corresponde a mí evaluarlo, yo no estoy acusando a nadie. Lo que digo es que cuando uno ve estas pruebas, aún con contexto, encuentra que sí hay razón para que la Corte haga un examen serio jurídico del tema y que los políticos y los periodistas nos debemos sacar las narices del proceso y permitir que en Colombia, como en los países serios, haya un proceso judicial con garantías, que yo creo que el presidente, expresidente Uribe, tiene garantías.
Pero Álvaro,
hay
yo
que darle
espero
garantías
que
a la corte yo para espero, poder juzgar en derecho.
Yo espero que la teoría de Daniel Coronel no sea la misma de la Corte Suprema, porque si la Corte Suprema coge esa teoría, estaríamos frente a un doble estándar, porque yo leí juiciosamente el primer fallo en el cual absolvió el que no le cerró la investigación a Iván Cepeda, e Iván Cepeda también les había ayudado a los testigos con unas ONGs, vía unas ONG les da unos recursos financieros, entonces eso pues es prácticamente lo mismo, entonces no sería bueno que la Corte plantee un doble estándar.
Usted dice, si Iván Cepeda le pudo ayudar a uno de sus testigos...
Y con ese tema la Corte lo evaluó y lo absolvió, dijo que eso no era razón, que ahí no había ayuda, entonces me imagino que la situación es similar y que pues esta es una teoría de Daniel Coronel y no de la Corte Suprema, porque pues tendríamos ahí una especie de doble estándar en
lo
el juzgamiento.
Lo que pasa es que la Corte tiene muchos más elementos, digamos que este punto, esta llamada es uno de miles.
Pero Ricardo, así como Álvaro, Daniel Coronel interpreta este proceda, doctor Diego, como si Uribe estuviera autorizando algo ilegal.
Claro, tal vez esto es de lo menos trascendental, porque hay otros elementos más graves, por ejemplo, la declaración del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, que dice que tiene los recibos de los giros que le hizo Diego Cadena a él y a su familia para que cambiara las versiones ante la justicia, son mucho más delicados.
Cadena dice que fue una ayuda humanitaria.
Ah, ¿y uno ayuda dándole plata a los presos?
Ricardo, tiene razón Luz María. Si usted hace la pregunta, ¿uno ayuda dándole plata a los presos, dándole consejo a los presos, dándole asesoría a los presos? Eso es para los dos lados. La Corte no podría decir,
está bien
que Iván Cepeda los ayude, pero está mal que Álvaro Uribe los ayude.
Lo que pasa es que en el tema de platas solamente han hablado directamente de Diego Cadena. ¿No? Digamos, lo judicial yo puedo entenderlo, y presentar un recurso.
Ese es el problema de trasladar, que es una pregunta que yo me he venido haciendo ya desde hace varios meses.
Uribe capturado por Diego Cadena.
¿A qué horas acabó el expresidente Uribe, que tiene en su equipo de abogados a los profesores Granados, Lombana y de las Preya, en manos del abogado Diego Cadena?
Felipe, esa es una de las grandes preguntas de fondo sobre ese tema.
Es decir, un tipo que defiende bueno, los abogados penalistas pues no defienden ángeles, pero ¿a qué horas acabó capturado, entre comillas, por el abogado Diego Cadena, teniendo pues a los profesores que acabo de mencionar como su equipo de abogados?
Bueno,
ahí eso sí lo pone uno a dudar, o sea, será, y no lo digo como afirmación, que el doctor Diego Cadena es el que le hace o le estaría haciendo, lo pongo en condicional, el trabajo sucio al expresidente Uribe, y los otros abogados dijeron no le jalaron.
Bueno, ya les...
Es que yo no lo entiendo.
Ya les voy a contar del comunicado mañana de lunes del senador Iván Cepeda. ¿Qué me dice, Nicolás?
No, simplemente, Néstor, es que el riesgo de trasladar el juicio penal a una emisora es que usted no tiene el acceso completo a todo lo que en el expediente se encuentra.
Es una locura.
Entonces uno empieza a coger por pedacitos de acuerdo a intérpretes de filtraciones de documentos que no han debido nunca salir del expediente. Y sobre esa base empezamos a construir un imaginario colectivo de si una persona debe o no ser culpable o debe o no ser inocente. Es que el tema no es menor. Entonces empecemos porque nada de lo que estamos sabiendo se debería estar sabiendo, ¿no? Todo debería estar siendo objeto de reserva sumarial en el marco del proceso para permitir que este sea evaluado sin presiones y sin interpretaciones por quienes deben y tienen la responsabilidad de hacer lo que son los jueces. Luego, todo esto ya arrancando es impropio de un proceso penal como debería hacerse. Ahora, ya estamos aquí, pues contribuyamos entonces a darle la garantía a los jueces para que ellos con la mayor libertad puedan
y que ellos le den las garantías a ellos también.
Lo que pasa es que esto ya llegó a tal nivel de calentura, Nicolás, habiéndose revelado tantas cosas, pues que el proceso ni es secreto, tal vez ni está siendo imparcial, porque ambas partes acusan a la otra de querer violar la imparcialidad de la Corte Suprema.
Dice
un oyente, el señor Mejía, Álvaro Forero en su odio a Álvaro Uribe, diciendo en Blue Radio que el ejercicio pro bono de los abogados es irregular e incluso puede ser delito. ¡Qué belleza! Claro, y es una bola de nieve que sigue creciendo en la medida en que se aproxima la hora del juicio, que va a ser, me dice aquí un oyente, Timochenko haciendo política en el Congreso de Colombia y Álvaro Uribe sentado en el banquillo de los acusados. Esta es la gran paradoja de la historia de Colombia. Así que mensajes para todos los lados. Aurelio, 7 de la mañana, 10 minutos.
Sí, Néstor, no, pues aclaremosle al oyente que le está escribiendo usted que eso no es ningún juicio. Es una indagatoria y aquí ya Felipe ha explicado claramente cuáles son los efectos, cuáles son las condiciones, cómo se desarrolla, qué significa ahora por el proceso.
De acuerdo,
aquí no.
Puede ser llamado, dependiendo lo de mañana, Uribe al juicio, ¿no es verdad? No,
sí, puede avanzar, pero puede archivarlo también.
Sí, Ricardo, o archivarle el proceso, correcto, pero yo no soy de los que estoy marchando a favor de Uribe, ni estoy en los que estoy marchando por las redes en contra de Uribe. Yo estoy esperando el fallo de la Corte, pero la verdad es que uno no puede pretermitir todas las cosas que se han filtrado, porque si se va a hablar de contexto, pues contexto hay lejos. De hecho, ya tenemos un archivo de filtraciones. Por ejemplo, la famosa frase de Enrique Pardo Hash, que le dice a Monsalve, hágale, que es que ese es Dios, que es que Uribe es como Dios, es Dios. Y entonces Pardo Hash, casado con la señora Williamson, la suegra del abogado Lombana, y todo lo que incluso aquí en Blue Radio en su momento presentamos. O sea, aquí hay mucha cosa que ya ha venido andando. No solamente es la famosa columna de proceda o no proceda. Y yo en ese sentido, con todo el respeto de las redes sociales, coincido en algo con Álvaro. Yo leí la columna de Daniel, leí desde anoche la aclaración del equipo de comunicaciones del Centro Democrático, y la verdad les digo, yo no encuentro diferencia sustancial en el asunto. Había un señor Monsalve ofreciendo un cambio de testimonio, aparece un abogado, el abogado le dice, yo le meto un empujoncito, y ahí vamos, y usted me ayuda a que le meta el empujoncito, y el hombre dice, proceda, métale el empujoncito. Eso es lo que uno puede leer.
Claro, pero
a mí no me da para nada más.
Ahí la clave de la frase suya del empujoncito, que me parece buena, el proceda, doctor Diego, es saber si es un empujoncito legal o ilegal. Yo supongo que no todos los empujoncitos son ilegales.
Por eso yo le digo.
¿Sabe que me dice un abogado una cosa?
Si usted mira, perdón, Ricardo.
No es lo mismo pegar un empujoncito para que alguien declare a pegar un empujoncito para que alguien se retracte de algo que declaró. Y aquí lo que estaba buscando era retractar a Juan Guillermo Monsalve.
Pero no es si se retracte o confirme. El empujoncito es por la verdad.
Por eso, pero no es lo mismo un empujoncito por la verdad o un empujoncito por retractarme de algo que ya dijo la justicia.
Es que hacia allá voy, eso, Néstor, pero es que no queda clara en la conversación si es contraprestación. Por lo que yo leo del documento y la conversación, la señora lo que le dice es, ya tengo esto listo, lo va a radicar hoy. Y después le dice, ¿y no será que me puedo ayudar con algo? Y el hombre le dice, no puedo. Y la orden es que no. Y si quiere pedir seguridad, pídala directamente a las autoridades. Y entonces Cadena le contesta. Entonces, a mí se me ocurre que ¿por qué no le ayudamos con un recurso? Y entonces, en el recurso ya, pues hágale con el recurso. Pero yo no veo dos cosas. Primero, yo no soy penalista y no entiendo si eso no ilegal contribuir con un recurso, porque entiendo yo que en el sistema penal acusatorio hoy existen posibilidades de colaboración entre clientes, entre testigos y partes en los procesos, y eso no es nuevo, e incluso se le pueden dar pagos por cuenta, por ejemplo, de traslados para que vaya a declarar. Eso está autorizado, si no estoy mal. Entonces yo sí creo que interpretar esto al calor de las pasiones políticas es extraordinariamente inconveniente. Y lo que procede es que la Corte analice en qué términos se presentó eso, la fecha de erradicación o no de la carta de la señora de Monsalve, la carta o no del recurso del que hablan en esa conversación. Es decir, aquí hay muchos elementos que tienen que ser analizados para entender si había o no contraprestación, si había o no el interés de modificar el testigo, porque lo que yo entiendo es que la voluntad de Monsalve estaba expresada independientemente de la compañía de un recurso para interceder ante un proceso. Y ese es un elemento fundamental también para la interpretación de los hechos.
Entonces, hay que dejar que
la Corte proceda, más bien que los columnistas, porque la Corte es la que debe proceder, ahí sí, a analizar en contexto y con profundidad todos los elementos de una conversación como esta y de quién sabe cuántas más conversaciones.
Yo creo que lo que dice Nicolás es cierto. De lo que venimos discutiendo y la columna de Daniel y la contracolumna del equipo de comunicaciones uribista del Centro Democrático, no se infiere que Uribe sea culpable. pero tampoco se infiere que sea inocente. Eso sí, tampoco queda claro de que eso se hacía como un acto de bonomía, que es la palabra que está de moda ahora, para
en medio de un proceso donde había un...
Sí, claro, porque
la inocencia no se demuestra, lo que se demuestra es la culpabilidad.
Entonces,
pues, si usted no tiene la fortaleza para declarar la culpabilidad, pues entonces usted es inocente.
Nicolás, 15 minutos. Esa señora de la conversación, Luz María, es la esposa de Monsalve.
Sí, la esposa que también es un capítulo aparte dentro de esta historia. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. La señora era médica y visitaba a los presos y terminó enamorándose de Monsalve.
Ya preso.
Y luego es la que graba y es la que busca al abogado Cadena, aparentemente, para ofrecerle
la retractación.
Y ahora pues está amenazada, o pues salió que estaba amenazada y se fue del país. Entonces, digamos, esta historia tiene además otros capítulos que a mí particularmente me llaman mucho la atención.
Unos personajes muy raros. Monsalve, hijo del mayordomo de Guacharacas, Monsalve en la cárcel, la esposa de Monsalve, Monsalve grabando con un teléfono entregado por unos señores de fuera, un reloj en realidad, un reloj que era cámara al mismo tiempo.
Una médica enamorándose de una persona que está condenada a 44 años de prisión. Es que realmente realmente difícil de entender. Bueno, es un poco
el amor da para todo.
Pero
la verdad es que aquí hay intervinientes distintos también que pueden ayudar a aclarar. Por eso le digo, es que la conversación o la exclusiva conversación pues puede no ser suficiente, y puede no ser suficiente y puede significar que se requiera hablar también con la señora de Monsalve, y que se requiera conversar con el propio Monsalve respecto al tema. Es decir, es que aquí todo es de dichos y de oíres y de diretes, Néstor. Entonces, yo sí creo que lo que necesita Colombia es una decisión que esté fundamentada en más que interpretaciones a llamadas, como lo que estamos nosotros haciendo aquí. Lo que se requiere es tener certeza jurídica de que el proceso con el expresidente Uribe se ha desarrollado con absoluta transparencia, y que la decisión que se tome es una decisión sustentada en temas más de llamadas, interceptaciones y demás, porque necesitamos certezas alrededor de las preguntas que hemos hecho esta mañana entre todos acá. Y es que, ¿qué pasó con esto? ¿Si era o no contraprestación? ¿En qué condiciones? ¿Se puede o no se puede? ¿En otros procesos lo han hecho? ¿Qué dicen los intervinientes no presentes en la conversación? Y todo esto son elementos que son claves para entender el contexto y la verdad de lo que sucedió, porque en últimas esto es una búsqueda por la verdad, nada más y nada menos, Néstor.
Pero
voy a terminar el tema de Uribe. Héctor, rápido.
El proceso... No, solo quería insistir en que el proceso apenas está empezando. Todos estamos hablando como si el proceso hubiese terminado y mañana tuvieran que tomar una decisión de fondo los magistrados. No, el proceso está empezando. Los magistrados hasta ahora no han decretado pruebas después de haber oído a las partes, a los testigos, después de haber oído al sindicado en indagatoria. En ese momento, es en ese momento en el que el juez toma los elementos probatorios que tiene y dice, a partir de aquí hago una hipótesis de investigación, empiezo a jalar el hilo, como diría uno coloquialmente, ¿por dónde lo voy jalando? A ver qué logro encontrar. Eso no ha pasado, y lo digo es porque parte de la expectativa que hay sobre la Corte, yo creo que se va a desinflar rápido, porque estamos esperando que esta semana condenen o exoneren a Uribe, y eso va a pasar solo dentro de quizá un par de años.
Claro,
este proceso. Normalmente un proceso penal de esta naturaleza, después de la indagatoria, solo termina un par de años después.
Así
y
es.
Y si aclaramos eso, también le quitamos presión
y
a la
mañana,
Corte.
Mañana no va a haber captura
mañana,
de Uribe.
Mañana,
para
de acuerdo.
Quienes esperan eso, no va a haber decisión.
Pero Ricardo, eso no lo sabemos.
Presumimos
que muy probablemente no.
No. Mañana. A mí el viernes la Corte me dijo que no va a haber mañana captura de Uribe. Entonces, yo les puedo decir lo que me dijo la Corte el viernes a las 5 de la tarde.
Ese es el problema, la Corte anunciando a través de terceros las decisiones.
¿Pero por qué, Felipe? Porque no han valorado, no han contrastado el testimonio de Uribe frente a los demás.
El interrogatorio son 100 preguntas, dice.
Por eso, entonces.
Bueno, ¿a qué hora es un magistrado?
No va a haber detención de Uribe. Entonces,
bueno, ese es un anuncio extraoficial y a través de un medio de comunicación. 7 de la mañana, 19 minutos, de los muchos ingredientes en el proceso contra Álvaro Uribe. En segundos, la senadora Paloma Valencia. En segundos, el senador Iván Cepeda aquí en Mañanas Blue. Silvia,
Néstor,
señora.
Solamente antes de seguir, solo una cosita, que el tema de lo, de, la, de mujeres o de hombres que se puedan enamorar de otro que está en la cárcel, uy, da para escribir una novela como la de Vanessa. Fíjate que hasta tiene un nombre, se llama Ibris. Tofilia, enamorarse de un preso, y caso famoso, Oriana Fallaci, esa, su carta al, al niño que nunca nació, ¿se acuerdan ustedes del, del preso ese que entrevistaba? O Kate del Castillo, enamorada del Chapo Guzmán, en fin, mujeres enamoradas de presos, y con internet eso se ha incrementado de una manera impresionante.
Bueno, Silvia, lo de Oriana Fallaci...